Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20 de nuevo te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Una pausa y viajamos hasta Tui. Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo. Todos sabemos que este año ha sido diferente. Lo repetimos cada día hasta la saciedad.
Ahora llegan las fiestas navideñas y seguirán siendo días diferentes, pero...
No por ello menos especiales. Al contrario, esta Navidad será una de las más especiales y recordadas en nuestras vidas.
Las voces de COPE y todo su equipo en Vigo os deseamos una especial Navidad a todos. Una Navidad en la distancia para algunos, pero que nos acerca más que nunca.
Recuerda, el año se acaba y tú puedes hacer que termine bien. Usa la mascarilla en tus cenas, lava frecuentemente tus manos y ventila tu salón. En tus manos está empezar mejor en 2021.
¡Feliz especial Navidad desde el Grupo COPE!
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900. Te decía, a esta hora del mediodía nos trasladamos hasta Tui para hablar con su alcalde, Enrique Cabaleiro, al que ya saludamos porque tenemos al otro lado del teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que mañana tienen pleno, ¿no? Es el último pleno del año.
Sí, bueno, de hecho es un pleno extraordinario en el que vamos a llevar a aprobación asuntos de suma trascendencia, otra vez que algunos de ellos vienen ya siendo mandados por el Junta de la Ciudadanía desde hace ya muchos años. Como puede ser la aprobación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, la aprobación definitiva, un proyecto que viene arrastrándose durante muchos años y que por fin va a ver la luz y que nos va a permitir pues aprobar un marco normativo que nos facilitará la gestión de todos los asuntos urbanísticos relativos a nuestro patrimonio histórico, no solo la gestión de asuntos urbanísticos, sino también obviamente avanzar en los proyectos y en los planes de protección de ese ámbito tan relevante para nosotros y además de un ámbito urbanístico pues del conocimiento más allá de nuestras fronteras y que debemos proteger y cuidar, y por lo tanto la aprobación del PECHA va a suponer un gran hito en esa cuestión. Otro de los temas también que se llevan a la aprobación plenaria mañana va a ser la licitación la aprobación de los pliegos para sacar la licitación, la construcción de un parking subterráneo en nuestro ayuntamiento, otra de las históricas demandas y sobre todo en los últimos años una acuciante necesidad para dar servicio no solo a los vecinos y a los vecinos del Tuy, sino también a las múltiples personas que nos visitan a lo largo de todo el año, y por lo tanto, bueno, pues también es una buena noticia. Seguiremos también aprobando medidas de apoyo a nuestro comercio y a nuestra hostelería local. Mañana vamos a llevar también a aprobación la habilitación de crédito en forma de bonos para ayudar a las compras en nuestro comercio y también en nuestra hostelería, y por lo tanto pues también es una medida obviamente importante, sobre todo en estos momentos donde estamos pasando pues por un momento especialmente complicado, sobre que se agravará después de pasadas las fiestas, cuando descienda de forma notable pues el consumo, que bueno, en estas fechas sí que suele crecer, y obviamente vinculado pues también a la situación de restricciones que vivimos derivadas de la aparición de la pandemia, y por lo tanto pues también entendemos que es una buena noticia para el conjunto de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y después pues también trasladaremos a aprobación plenaria el tercer plan de igualdad del Ayuntamiento de Tui, otro de los compromisos políticos de de nuestro gobierno, yo creo que también del conjunto de la corporación de este ayuntamiento, y por lo tanto, bueno, pues todas ellas yo creo que medidas muy importantes y que mañana pues se aprobarán este inicio de nuestro ordinario que hemos convocado para las 6 de la tarde.
Sin duda un pleno, un último pleno de este año 2020, de este atípico año 2020, muy cargado y con, como decía, asuntos de interés para todos. Hablaba de esas ayudas a la hostelería y al comercio. ¿En qué consisten exactamente?
Bueno, vamos a habilitar crédito por un importe de 50.000 euros, al que sumamos ya pues el 1.000.000 de euros que se había habilitado en su momento de ayuda a nuestro comercio y a nuestra hostelería. Y bueno, pues esto se va a traducir en la emisión de unos bonos donde se va a bonificar pues 10 euros por cada compra que hagan los usuarios, estarán a disposición de los establecimientos mercantiles. Y por lo tanto, bueno, supondrá una inyección de consumo, si se agotan los 50.000 euros de ayuda, pues calculamos en torno a los 200.000 euros. Sí. Toda vez que por cada 40 euros gastados, por cada 50 euros gastados bonificamos 10. Y por lo tanto, bueno, pues es una ayuda más en estos en estos momentos, que repito, se suman a las que ya hemos aprobado en su momento.
Sin duda un sector que además necesita del apoyo de las administraciones. Alcalde, por último, me gustaría que hiciera balances la última semana del año, balance de lo que ha sido para el Concello de Tui este año 2020.
Bueno, ha sido un año difícil para todos. Obviamente pues nos encontramos con una situación que era totalmente inesperada, prevista, para la que nadie estaba absolutamente preparado. Pero dentro de la dificultad que nos ha tocado vivir, sí que la administración ha funcionado con casi total normalidad. Y aquí pues hay que hacer también un reconocimiento al trabajo y la profesionalidad conjunto de los trabajadores públicos de este ayuntamiento, que han hecho un esfuerzo importante, que han permitido pues ir viabilizando todas esas cuestiones de interés público, de las cuales ya hablaba antes y que se van a traducir mañana en una aprobación plenaria, seguir prestando los servicios públicos con total eficiencia y, por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión pública, pues ha sido un buen año. Repito, aún teniendo en cuenta por las difíciles circunstancias que nos han tocado vivir. Y creo que además este trabajo durante este año difícil nos pone ante un 2021 que, salvo que aparezca o se agraven las circunstancias actuales, yo creo que bueno, nos ponen en situación al Ayuntamiento de Tui de ir ejecutando aquellos proyectos por los que llevamos tantos años trabajando. Por lo tanto, globalmente, desde el punto de vista de la gestión, ha sido un buen año, al margen de que obviamente pues ha sido un mal año pues para el conjunto de los ciudadanos por todo lo que les ha tocado vivir y sobre todo también un año muy difícil, muy complicado para el sector privado, que obviamente producto de la pandemia pues han visto obligados a cerrar o a subir las restricciones que han afectado de forma pues muy negativa en la viabilidad económica de sus comercios, de sus empresas. Y obviamente también redundará negativamente en la recaudación municipal.
Pues alcalde, Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, feliz entrada de año en este 2021.
Igualmente, muchísimas gracias y nada, aprovecho la oportunidad que me brindáis de estar en vuestra emisora, pues también para trasladarle a todos los radioyentes feliz año y bueno, el deseo de todos de que este año 2021 pues empecemos a superar todas las dificultades que nos han tocado vivir en este 2020 y ojalá pues todos y todas podamos ver cumplidos nuestros proyectos vitales.
Pues con este mensaje navideño, con este mensaje de buenas esperanzas para este próximo año 2021, vamos a hacer una pequeña pausa y conectamos directamente con nuestros compañeros de COPE Pontevedra para seguir con nuestro magazine provincial.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Media hora por delante para contarte historias de toda la provincia. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE para la provincia de Pontevedra, en el norte en el 96.7 de FM y en la zona sur en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. En nuestra emisora en la calle Príncipe, en la ciudad de Vigo, está Uxía Perdiz. Uxía, muy buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes a todos los oyentes de nuestra provincia que nos escuchan gracias a Antonio Vilela y Rodrigo Rodríguez en la realización técnica.
Con ellos vamos a llamar a uno de esos profesionales esenciales a los que queremos reconocer su trabajo.
Un ejemplo serían los MIR.
Sí, porque si recuerdas, ante una situación extraordinaria como la pandemia, la Xunta tomó medidas extraordinarias y adelantó la especialidad a los médicos residentes de último año.
Tendrían que haberse convertido en especialista en junio, pero para evitar que el sistema sanitario se saturase, pasaron a ejercer como médicos en solitario con unos meses de adelanto.
Ese es el caso de Javier López Rosell, es médico de familia en el área sanitaria de Pontevedra y con él hablamos hoy. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y fue mucha presión empezar a atender a los pacientes sin esa supervisión de otro médico, en unas circunstancias muy particulares como eran las de abril?
Bueno, mucha presión no. En realidad estábamos casi en la recta final de los 4 años de especialidad y yo creo que todos mis compañeros y yo estábamos ya preparados para saltar al ruedo, por así decirlo, para ejercer en solitario. Sí que es verdad que las circunstancias no eran las ideales, era una situación nunca vista, unas condiciones distintas, y eso pues supuso un plus de presión quizás a la hora de ejercer, pero lo que es a nivel profesional yo creo que estábamos todos ya preparados para ejercer como médicos.
Javier, ¿recuerdas a tu primer paciente COVID?
Recuerdo la primera paciente que dio positivo en una PCR pedida por mí. Fue una paciente, bueno, de edad avanzada, que tenía unos síntomas leves, además me acuerdo porque eran unos síntomas gastrointestinales inespecíficos, tenía unas décimas de fiebre, no tenía una fiebre alta. Es una paciente que no llegó a ingresar en el hospital, a la que le hicimos seguimiento telefónico, y fue la primera paciente que a la que yo le pedí una PCR y dio positivo, sí que me acuerdo.
¿Y eso fue en Pontevedra? Porque has estado en el Centro de Salud de Virgen Peregrina, aquí en la capital, en el de Aparda, y también te han movido al de Baltar, en Portonovo. Te quería preguntar por esos cambios. En un sitio tan turístico como San Senxo, ¿se oía mucho en verano aquello de que el virus lo traían los madrileños?
Bueno, algo se oía, pero fue un verano atípico, hubo poco turismo, menos que años anteriores, y hubo casos importados, evidentemente, pero también hubo casos locales. Yo creo que sí que hubo una época que se escuchaba en prensa hablar de si lo traían o no lo traían, pero bueno, es lógico, en Madrid la tasa de incidencia era muy superior a la gallega, con lo cual un caso sospechoso que viniese de Madrid tenía muchas más papeletas para ser realmente un caso de COVID que un caso de una fiebre de aquí. Pero nosotros eso a nivel profesional, bueno, nosotros teníamos que atender a los pacientes que necesitasen ser atendidos, al margen de donde vinieran.
Hoy en día ya hemos asumido que cualquiera nos puede contagiar.
Yo creo que ni siquiera los científicos o las personas que estudian la transmisión del virus tienen muy claras las circunstancias o las condiciones en las que se transmite, porque seguimos viendo contagios de personas que no identifican el contexto en el que se han contagiado. Es verdad que, lo que todos sabemos, lugares cerrados, sin medidas de seguridad, sin distancia, evidentemente lo favorecen, pero sigue habiendo casos de contagios que no acaban de encajar. Es algo que algún día esperemos que quede más claro y más demostrado.
Claro, este año ha sido el del rastreo y también el año en el que se ha potenciado la atención telefónica para reducir las posibilidades de contagio en los centros médicos. ¿Qué nota le das al servicio?
Vamos a ver, la atención telefónica es un sistema de atender a un paciente que necesita algo que se puede resolver por teléfono. Pero es indudable que la atención telefónica es una barrera. No le ves la cara al paciente, el paciente no te ve la cara a ti. Quizás en el caso de un médico que conoce a todos sus pacientes, un médico con plaza fija, que conoce a sus pacientes, la atención telefónica digamos que es más práctica, digamos, y con más soltura. En caso de que no conozcas a tus pacientes, el teléfono es una barrera. Hay muchas cosas que se pueden solucionar por esa vía, sobre todo lo que es administrativo, lo que es burocracia, por así decirlo, pero luego hay muchos problemas clínicos y temas médicos que en los que la atención telefónica, pues claro, tiene unas carencias.
A su entender, Javier,
es que las condiciones mejoren ahora que hay una vacuna y que podamos volver a hacer las dos cosas, la atención telefónica para lo que se puede y la atención presencial para lo que exige una atención presencial clara.
Precisamente en ese sentido, quería preguntarle, Javier, ¿cuál es el punto fuerte y qué se podría mejorar en esa atención?
Bueno, yo creo que en primer lugar sería muy importante establecer un filtro previo, es decir, que los pacientes que pidan cita pasasen por un filtro de un profesional sanitario bien formado que identificase por qué está pidiendo esa cita. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Yo tengo una agenda de huecos citados para cada día y esos huecos, los últimos días, algunos de ellos se ocupan con gente que lo que quiere es preguntar sobre la vacuna del COVID. Eso está ocupando una consulta médica, un hueco de consulta médica. Sería muy importante que esa llamada quizás no llegase al médico, la resolviese un profesional pues de enfermería, por ejemplo, que están perfectamente capacitados para responder esas preguntas y quedasen esos huecos libres para la persona que de verdad necesita esa consulta médica. Eso para mí es lo prioritario, un filtro previo para que ciertas consultas que quizás no necesitan llegar al médico no lleguen y queden huecos disponibles para que la gente no tenga que esperar a lo mejor días a que haya un hueco para que le resuelvan su problema clínico, digamos, su problema médico.
Y precisamente sobre la vacuna, vamos a ocuparte también un minutito de tu tiempo para preguntarte nosotros. No sé si os han dicho, ¿cuándo podrían empezar a vacunar al personal de atención primaria?
Por ahora no, yo todavía no tengo conocimiento de las fechas, pero viendo el progreso que ya se está vacunando en residencias, etcétera, yo entiendo que no quedará mucho. Las dosis están llegando. Y supongo que los que estamos, por así decirlo, expuestos al público, pues se nos vacunará, pero fechas todavía no tenemos.
Sobre todo porque sois personal esencial y no sé si ha habido problemas en los últimos meses en los destinos que has tenido para cubrir bajas de profesionales, por ejemplo, que tengan que hacer cuarentena, pues porque el niño haya tenido un caso en su casa, en su clase.
Sí, evidentemente, igual que en el resto de trabajos, en nuestro gremio, por así decirlo, ha habido pues bajas por positivos, ha habido bajas por contactos y eso pues ha aumentado los problemas de cobertura, claro.
Pues así es como se presenta el 2021, con las esperanzas puestas en la vacuna para que nos traigan cierta normalidad y pues con todas las medidas y recordatorios que hemos hecho durante estos meses, seguir teniéndolos presentes. Hoy hemos conocido cómo ha vivido estos primeros meses de la pandemia uno de esos médicos que por adelantado se ha convertido en especialista y que atiende aquí en los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra. Doctor López Rosell, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz 2021.
Muchísimas gracias a vosotras y lo mismo, que volvamos cuanto antes a la normalidad.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hay la normalidad. Ya lo decía el doctor, que la vacuna de la COVID-19 está en boca de todos. Los sanitarios no tienen ninguna duda sobre vacunarse. Y estamos viendo que los mayores de las residencias, pues en general tampoco.
El nombre de Nieves Cabo seguramente ya te sea muy familiar. Se trata de la primera persona de toda Galicia que ha sido vacunada contra la COVID. Esta mujer, de 82 años, es usuaria de la residencia Puerta del Camino de Santiago. Recibió la primera dosis de la vacuna este domingo, alrededor de las 11 de la mañana. Poco después, se asomó a una de las ventanas de la residencia para transmitir su alegría por la llegada de este día y animaba a todos a que nos vacunemos.
Pues el miércoles va a continuar la campaña de vacunación, que se tiene que retrasar unas horas por un problema logístico de Pfizer con varios países de Europa, no solo con España, pero en todo caso las vacunas van a ser recibidas como agua de mayo.
Sí, con este mensaje de Esperanza de Nieves he salido esta mañana a las calles de Vigo para preguntar a sus vecinos por la vacuna. Ellos, algunos vecinos, pues me contaban que estaban contentísimos de ver esta imagen, de ver cómo llegaba la vacuna ya, como que se empieza a ver la luz al final del túnel. Pero bueno, hay personas que son partidarias de vacunarse y otras que no. Vamos a escucharlo.
Sí.
Yo sí soy partidario de ponérmela, sí. Estoy de acuerdo con eso. Todo lo que sea frenar el virus este que está matando a tanta gente, creo que es una buena medida.
Yo inmediatamente. Yo no esperaba ya, si me la pusieran ahora mismo ya iba. Ah, yo sí, yo quiero quitarme esta penuria que tenemos encima, porque esto es un sinvivir. Ves la tele, todo son malas noticias. Yo ahora mismito, tengo 73 años, la ponía ahora mismo. Y la gallega esa, pobre, que hasta le dolía el brazo, no le dolía nada, yo ahora mismito la ponía,
No, yo no me niego, lo que pasa que no tengo excesiva confianza. No, hombre, si el ensayo más pequeño en tiempo que se ha hecho ha sido de 4 años para una vacuna y esta en 10 meses, hombre, no parece muy fiable. Entonces, quiero informarme más.
Confío en las autoridades.
Entonces, ¿sería partidario de ponérsela cuando...?
Cuando llegue el momento, sí.
Yo me vacuno, sí, sí.
Pues eran opiniones que se recogían esta mañana en las calles de Vigo, que se notaba ya el viento. Vaya una la que acaba de caer en Pontevedra hace unos minutos. En la calle en Pontevedra, espero que con mejor tiempo ha estado esta mañana Pablo Romero. Pablo, buenas tardes. ¿Se notaba la alegría también por la llegada de la vacuna?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues la llegada de las vacunas sí que genera ilusión, pero también hay que decir que hay una parte importante de la sociedad que desconfía, que siente cierto miedo a ser de los primeros en vacunarse de la COVID-19. La opinión, eso sí, es unánime cuando preguntamos por el orden de prioridades. Todos coinciden en que la vacunación debe comenzar por los mayores y por las personas de mayor riesgo.
Me lo haría. Yo trabajo con mayores y sí, sí me lo haría, sí.
Primero ellos amarlos que nos tengan que puñela.
Para la gente mayor yo la encuentro bien. Después, para mi opinión, no.
Primero que apoyen los políticos. Después habrá su que reaccione a eso. Porque a ver, cada cuerpo es un mundo. Funciona bien, a mí no me parece problema ningún.
La mayor parte de la población está dispuesta a vacunarse contra la COVID-19, por lo tanto. ¿Y el 2021 entonces lo afrontan con mayor optimismo?
Sí, no. Hay los que piensan que la pandemia todavía seguirá con nosotros mucho tiempo y otros muchos que consideran que en comparación con el 2020 será un gran año para todos el 2021. Los escuchamos.
Bueno, a lo mejor si es el 50, pues será lo primero que tengamos y habrá que seguir trabajando. El 100% todo no lo tiene nadie al principio.
Sí, que tenemos que tener un efecto, no se morremos que pena.
Pues efectivamente, hay que tener fe, hay que confiar sobre todo en estos procesos que, aunque haya sido pues el más corto de la historia, digamos, en cuanto a una vacuna, pues es lógico cuando se han puesto todos los empeños de todo el mundo para conseguirla. Así que el Sergas calcula llevar un ritmo de más de 1.000 dosis por día. De hecho, Sanidad ve posible que entre enero y principios de febrero ya se pudiese cubrir a todos los usuarios y trabajadores de residencias de Galicia. Y por cierto, que también el director general de esta farmacéutica de Pfizer en España ha dicho que la vacuna es adaptable a las mutaciones del virus, que se ha desarrollado ya pensando en eso, y estaría también pues perfectamente capacitada para prevenir contagios de esta mutación que se ha generado en Reino Unido o en Sudáfrica. Bueno, estamos preparados para todo y en eso confiamos.
Hey, no vayas comentando por ahí que hostalería no quiere abrir. Eso no me así.
No me así, no.
Ey, que está
estamos obligados.
Todos somos conscientes de que la crisis sanitaria trae aparejada una crisis económica también, pero vamos a tomárnosla con humor.
Pues sí, porque en el confinamiento hubo mucha gente que exprimió el ingenio para hacer vídeos divertidos y Yago es uno de ellos. Pero este profesor de Pontevedra, con el que vamos a poder hablar, sigue ideando nuevos videoclips.
El último, este que estamos escuchando sobre la hostelería.
Hey, obríjame a cinco a pechar. O virus debe andar a trasnoitar.
Non debe madrugar.
Seica de bar en bar.
Iago Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo pediste, cuándo fue ese momento de grabar el videoclip? ¿Pedir un bar para rodar? ¿Te lo prestaron sin dudarlo?
Sí, sin duda, sin dudarlo, en ningún momento. El bar está aquí al lado de mi casa, es de un familiar, de mi primo Moncho, se llama la Cafetería Miami, y no dudó ni un momento, la verdad. Le comenté un poco el motivo por el que iba a hacer el vídeo y, lógicamente, pues lo vive en primera mano, entonces pues no dudó.
Yago, ¿cómo haces para crear estas letras?
Bueno, pues un poco inspiración así repentina. Un poco me fijo, sí que bueno, hay una temática que es, intento compaginar un poco la crítica y el humor, y según lo que va sucediendo en la actualidad, pues me voy ideando poco a poco y van saliendo.
Sí, sobre la crítica le queríamos preguntar, porque en esta letra de la canción se habla de las ayudas que no se llegan a cobrar, el recibo de autónomos que hay que seguir pagándolo. ¿Los hosteleros crees que agradecen tomarse con humor sus quejas?
Sí, yo creo que también el humor es necesario, también se puede buscar la crítica y pues buscar la solución a los problemas también desde el humor. Yo sé que hay mucha gente que pues está ayudando en esta causa y bueno, yo quería poner mi granito de arena con un poco de humor, aunque no sea la situación no sea muy agradable, pero pues no. Pero ponerle un poquito de humor para verlo de una forma distinta también.
¿Y estás escribiendo ya sobre la vacuna?
Bueno, sobre la vacuna hay alguna idea, bueno, sobre me van surgiendo ideas sobre la marcha, muchas quedan ahí guardadas y no salen, pero bueno, yo las que más me van convenciendo pues son las que voy subiendo a internet.
Claro, como a todo artista, hay que hacer ahí un proceso creativo en el que algunas ideas funcionan y otras no. ¿Y no nos vas a dar una pista sobre qué le estás viendo a este tema de la llegada de las vacunas, de las primeras vacunaciones este domingo en España? ¿Qué le ves que pueda tener? Pues no sé si un poco de crítica social, un poco de tomárselo con humor, las dudas, el negacionismo.
Sí, un poco recoger todo eso. Ya repito, no sé si va a salir al final la idea, pero un poco también relacionarlo con mi personaje, que es Eugenio, un anciano gallego, entonces relacionarlo con Galicia, y a lo mejor pues esa vacuna pues tendrá que tener una dosis de licor café o algo gallego que ayude a combatir el virus.
Claro, que mate el bicho el licor café. ¿Eugenio claro. tiene dudas sobre vacunarse?
No, Eugenio no tiene dudas. Todo lo que sea ayudar para avanzar y que podamos acabar con esta enfermedad que tanto estamos sufriendo, tanto en temas de salud como económicamente, como psicológicamente también, pues todo lo que sea ayudar para solucionarlo, pues bienvenido sea.
Hombre, es que Eugenio está deseando poder volver a bailar a la discoteca La Luna.
Exactamente. De hecho, Eugenio quiere que salga más gente en los vídeos, es una de las ideas que tiene, pero claro, con esta situación es complicado. Entonces está deseando ya que volvamos a la ansiada normalidad para poder hacer partícipes a más gente.
Porque hay que decir que ya son muchos años los que llevas con esta guasa, porque formas parte de una murga del Carnaval de Pontevedra. Igual este año se puede organizar pues algo, el concurso de murgas tradicional, aunque sea al aire libre.
Pues la verdad lo desconozco, porque también en todos los temas estamos un poco, tanto en los carnavales como también soy entrenador de fútbol, en todo estamos un poco en el aire a ver cómo va evolucionando la pandemia. A día de hoy es complicado, pero bueno, ojalá podamos, aunque sea salir a la calle, nosotros encantados, tanto yo como mis compañeros del equipo J.
El equipo J, esa murga de Pontevedra que tiene entre sus integrantes a Yago, estáis trabajando en las letras como equipo también, al margen ya de tus videoclips de éxito.
Sí, lo que pasa que es lo que comentaba, este año es un poco complicado, siendo realistas, no va a ser posible que el concurso vuelva como cada año. Entonces, bueno, a ver si podemos idear algo especial, pero claro, lo que queremos es que vuelva a la normalidad y poder disfrutar de nuevo en el auditorio.
¿Y qué le pedirías entonces a 2021? ¿Que YouTube empiece ya a pagarte por tus vídeos virales?
Bueno, no, porque realmente esto no está hecho ni para nada económico. Esto es un pasatiempos para animar a la gente también, que la verdad tengo que agradecer la respuesta que está teniendo, tanto de conocidos como gente que no conocía, que se pone en contacto. Y un poco con eso yo estoy encantado, ¿no? El objetivo ya está más que cumplido. Ahora sí, sí que deseo que eso, que para todos mejore, que sea un año muchísimo mejor, que sobre todo de salud y que podamos volver poco a poco a la normalidad.
Pues Yago Martínez, muchísimas gracias por que esta nueva normalidad por lo menos siga teniendo el humor de siempre, con vídeos tan originales como los que nos has presentado en pandemia, con ese personaje Eugenio, que lo vamos, sí, a volver a escuchar hablando sobre la situación tan complicada de la hostelería.
Muchas gracias.
Os trens e autobuses van así, o virus non che debe entrar ali. Xa ves, dúas mesas na terraza para servir, pero
ahora
temo vai sentarse aquí, chovendo sempre así. Ei, autónomos e IBI hai que pagar, pero non teño clientes no bar, Hacienda dalle igual, só pensan en cobrar.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
8 minutos para las 2 del mediodía. Vamos ahora a hacer un repaso a la actualidad local.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Empezamos en Pontevedra. Pablo Romero, ¿qué novedades hay en la capital?
Si os parece, actualizamos a esta hora las cifras de la pandemia, porque el número de casos activos de coronavirus es de 866 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, datos a la baja. Pese a detectarse 30 nuevos positivos en las últimas 24 horas, hay 67 pacientes que se han curado en un día en el que la presión asistencial vuelve a aumentar. Continúan 11 personas ingresadas en la UCI de Montecelo, pero pasan de 45 a 50 en planta de hospitalización. Por concello, Marín es el único de los ayuntamientos de nuestra zona con una incidencia por debajo de 150, uno de los criterios para poder reducir las restricciones. Habrá que ver qué pasa esta tarde, porque hay una nueva reunión del Comité Clínico Gallego para informar de posibles cambios y también para consensuar ese plan estratégico para fin de año por Navidad. Y un último apunte respecto a las tareas de control: la Guardia Civil y la Policía Local de Vila García han tramitado 8 denuncias por incumplir las normas entre la Nochebuena y el domingo, algunos por incumplir el cierre perimetral, otros por no hacer uso de la mascarilla y los últimos por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública este fin de semana.
Bueno, pues sobre los cierres perimetrales y el resto de restricciones, estamos pendientes de novedades en cuanto a las decisiones que tomen los miembros del comité clínico en la reunión de esta tarde. A última hora de la noche se conocerán si hay algún cambio en alguno de los ayuntamientos de nuestra provincia. Y mañana martes, atención a esta sintonía de tu COPE más cercana, porque esperamos conocer el plan para pasar fin de año en toda Galicia. Veremos si cambia mucho con respecto a la Nochebuena. Nos vamos a repasar ahora la actualidad en el área de Vigo. Uxía, ¿novedades?
Pues las novedades aquí es que este descenso que estamos viviendo en los casos de COVID no será suficiente para levantar el cierre perimetral. Vigo continúa en descenso, con el área sanitaria de Vigo continúa en descenso. Los casos de coronavirus en las últimas horas se registraron 51 nuevos contagios, pero como decimos, no son suficientes para que se puedan tomar medidas. En este contexto, ya decís, el Comité Clínico dictaminará esta tarde las medidas que se adopten para esta zona. También la otra noticia que se comenta esta jornada son las incidencias que ha dejado la borrasca Bella a su paso por Vigo, que por suerte han sido menores. En la zona de Urzaiz, con Vía Norte, ha aparecido alumbrado navideño caído. También en la avenida Camelias, decoración que, por cierto, ya se ha vuelto a instalar. Además, se produjo la caída de un árbol en la circunvalación de Vigo y otro en el polígono de Seisiños. Impedían la circulación de vehículos, pero la situación ya ha sido restablecida.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde, informativos locales en esta sintonía de COPE, con, entre otras cosas, la situación sanitaria o un repaso a las incidencias por el temporal.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora, deportes.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y en el Día de los Santos Inocentes, el equipo de deportes va a intentar colarnos alguna noticia de bromas. Antipeón, buenas tardes.
No está la cosa para bromas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. No está la cosa para bromas. Y eso que, por ejemplo, al representante en primera división de la provincia, podemos decir que no le van nada mal las cosas. Y eso que va a cerrar el 2020 el próximo miércoles a las 7:15 de la tarde con ese último partido de este año, midiéndose con el Huesca. Partido importante porque se va a medir con un equipo que está peleando por la permanencia. El objetivo que hasta hace bien poco era el objetivo número uno, el objetivo principal de este Celta, que ahora mira más a Europa que a los puestos de abajo, con una muy buena noticia que hemos conocido hace escasos minutos. Santi Mina tiene ya el alta médica, por lo tanto el delantero vigués va a estar a disposición de Eduardo Coudet, el técnico argentino del que se ha hablado largo y tendido en Brasil. Declaraciones primeras de su presidente en el Internacional de Porto Alegre, de Marcelo Medeiros, diciendo varias cosas interesantes, sobre todo por la abrupta salida del Chacho Coudet del Internacional de Porto Alegre antes de firmar por el Real Club Celta. Y en cuanto al Pontevedra, también hoy lunes regreso a los entrenamientos porque es verdad que todavía va a tardar en reiniciarse la competición en Segunda División B, pero no podemos olvidar, Silvia, que el equipo granate tiene partido importantísimo de Copa del Rey el próximo jueves, día 7 de enero. Se va a medir con el Cádiz, equipo de la Primera División, con un equipo, exactamente, el Cádiz, que está abonado a la provincia de Pontevedra después de eliminar al Ribadumia, pues va a medirse, como decimos, con el Pontevedra el próximo jueves día 7 en la segunda ronda del torneo del CAO de la Copa del Rey. Recuerdo que es también una eliminatoria a partido único, así que el Pontevedra esta misma mañana de hoy lunes se ha puesto también el mono de trabajo pensando en ese primer compromiso de un año que está a puntito de arrancar, del 2021.
Pues a ver si damos la campanada y empezamos bien 2021 en cuanto al deporte de la provincia. Gracias, Santi.
A ti, Silvia. Hasta luego.
3:25 de la tarde, Deportes Cope Galicia. Y ya sabes que a las 3:30, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Pues nada, sin bromas, vamos a terminar este tiempo de actualidad para toda la provincia de Pontevedra, aunque sea el Día de los Santos Inocentes. Nosotros te prometemos que todo lo que hemos dicho ha sido la verdad y nada más que la verdad, y así seguiremos a lo largo de todos estos días acompañándote, sea en vacaciones, sigas trabajando en Navidad, al pie del cañón todos estos días. Aquí seguimos contigo en COPE. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu radio, también a través de la aplicación móvil de COPE o en la web en cope.es/Vigo o cope.es/Pontevedra. Puedes escuchar también tu COPE más local. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.